buenos días, son las 9:04 y el día es el 24 de marzo y el año es el 2021 y estoy acompañado por el doctor Camus. Buenos días, doctor.
Muy buenos días.
¿Cómo está? Querido licenciado. No te veo.
Excelente, pero ¿cómo no me veis?
Dejémoslo ahí nomás, mejor.
Me debería ver. Sí. Y me veo muy bien, ¿eh? Ojo.
Sí, te voy a dar un dato después, ¿eh?
¿Cuál?
No, mejor no te lo voy a dar al aire.
A ver, dámelo.
No.
¿Cuál sería?
Después
un dato seguramente conservador y...
No, un dato muy concreto.
¿Que me corte el pelo?
No, te lo doy después.
¿Que me haga la ceja?
No, si no es tan complicado. Oye, se resuelve rápido, además. Doctor, te cuento que hoy día el peso dólar se transa a 7.21.42, cayendo levemente respecto al cierre de ayer. Por otro lado, los mercados están apuntando una apertura alcista, 0.36% de alza veo en el S&P, el Dow Jones, 32.426, y el futuro del S&P 500 indica una apertura a 3.915 puntos, 0.41% de alza, después de un día que no fue bueno ayer, unas caídas relativamente relevantes, no nada importante, pero por ejemplo el índice Russell 2000, que son las la empresa chica en Estados Unidos, cayó 1.8%, el Nasdaq cayó 1.12%, y los demás índices cayeron un poquito más de medio punto, tirando al 1%, digamos. Y por otro lado, en Europa, el Eurostoxx 50, 0.22% de caída, y la cosa está más o menos en ese tono en Europa, nada que comentar mucho. Mientras que en Asia, las bolsas en ex Hong Kong, porque hoy día ya casi es parte de China, no hay mucha diferencia, Hong Kong cayendo 2%, y las bolsas en China continental 1.5% abajo, por resumir. El Nikkei de Tokio 2% abajo, y más o menos esa es la tónica. La bolsa turca, que hay que estarla mirando después de la crema que quedó el fin de semana, está recuperó un poco, un 1.79%, después de experimentar caída del orden de 10% el día lunes, junto con la devaluación de su moneda, que se quedó en 7.94%. Siempre por lo que pasa en China, más o menos. Dime.
Oye, ¿te gustan las teleseries turcas o no? No las veí.
Nunca he visto una.
Yo tampoco, no, yo he visto un par. Y la percepción de que de lo que uno tiene de Turquía, que uno que ha ido a Estambul y conoce, qué sé yo, versus las teleseries, es un mundo totalmente distinto. Creen que los turcos están andando todos locos, vendiendo alfombras, y es una sociedad bastante más conservadora de lo que se ve, por lo tanto
más sofisticada, ¿no?
Y mucho más sofisticada, y lo que está pasando con la lira turca, que nosotros teníamos un amigo que la seguía todo el día, es una cuestión que, bastante peligrosa hacer trading con esa moneda. También te cuento que hoy día hay
Yo no sé cómo será, antes de dejar el tema de Turquía, cómo será el PGE per cápita de Turquía versus el chileno, debe ser más o menos parecido, me da la impresión.
Te lo puedo decir en un minuto antes de decirte que...
El niño Maravilla te lo hubiera contestado de taquito, ¿sabes usted? ¿Ah?
Sí, pero no de memoria. El niño Maravilla...
Paría poder de compra.
Tiene una habilidad con el teclado realmente impresionante. Pero solo para terminar con nuestro repaso por los mercados, el petróleo WTI teniendo una recuperación versus la estampida ayer de un 2.35%, y el cobre recuperando levemente un 0.43%. También
el WTI y el Brent tienen una historia, porque se cruzó un barco en el canal de Suez, no sé si viste.
Bien Bloomberg algo.
Se cruzó en el medio del canal de Suez, no lo pueden correr. Como no lo pueden correr, no puede pasar ni un barco. Como no puede pasar ni un barco, se están empezando a producir problemas, porque el canal de Suez, si no, te tienen que dar la vuelta por Sudáfrica, en el fondo.
Claro, es como que se bloquea el canal de Panamá.
Claro, como que se bloquea el canal de Panamá. Y en eso están, pues, bloqueados. Y no lo han hecho muchos esfuerzos por... Ah, sacaron el alcohol gel acá delante mío.
Que había pasado, saquen el rociador de la mesa, dice...
Había pasado gente bastante indeseable por el estudio aquí hace un rato atrás. No, pues no estructuralmente, pero el día de hoy... Con declaraciones, no lo digo por nuestra directora, sino lo digo por la gente que pasó antes.
No, hay que tenerle mucho cuidado, además, a algunos ahí que están vacunados, por lo tanto andan más descuidados. Entonces,
no, eso a mí me da lo mismo. Yo en Nicolás Vergara confío siempre.
¿Sí? ¿Sí? En todo.
En todo. Le doy mi billetera. Lo que no se puede decir lo mismo respecto a otros integrantes del programa.
Sí. Yo ya casi nadie le pasaría la billetera. Oye, quería que expandiera un poco, dada nuestra previa discusión, y tu fanatismo por este grupo que a mí me encanta, pero nunca he entendido bien el significado de esta canción, que como que me da la sensación de que yo voy a pelear la ley, voy a estar contra la ley, y me da lo... Pero no sé si será ese, no sé cuál es la historia que...
La historia de esta canción es que no es de The Clash.
¿Ya?
Es una canción de un cantante americano, yo creo que puede ser de los 60 o 50.
Esta es una buena revolución,
una reversionado. De The Clash. No, la mayoría son de ellos, ¿eh? Pero esta en particular no es de ellos. No sé de quién es, no me acuerdo de quién es. Se puede googlear fácilmente con el PG per cápita turco. Pero sí, fíjate que la saqué a colación porque me encontré hoy día en el Mercurio en la tapa, y vamos a tratar de ser lo más calmados posible para analizar este tema, pero en el titular dice: moción parlamentaria busca crear impuestos a ventas sobre cobre y litio. Y dice: pese a que diputados de la ADC reconocen inconstitucionalidad, entregarán votos para aprobar la idea de legislar un royalty a la minería. Abre comillas, sabemos que el gobierno tiene iniciativa exclusiva en materia de tributos, pero si hay apoyo contundente, se va a generar una buena presión para patrocinar esta iniciativa, señala Matías Walker. Este señor entiendo que es...
Diputado.
Diputado, pero además es presidente de la Comisión de Constitución.
Ya. Yeah.
De la Cámara de Diputados. Entonces, la pregunta es cómo...
¿Tú para qué seguís alegando el mismo cuento?
No, pero que ¿sabes qué es lo que pasa, Cristian? Que ¿cuánto llevamos? ¿Qué piensa un presidente de una minera? Porque tú decís, ya los impuestos los pueden subir, los pueden bajar, se podrá discutir razonablemente. Pero ¿qué piensa un presidente de una minera mundial si lee que el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados dice que entiende que está promocionando una iniciativa inconstitucional, pero lo va a hacer igual? Y es la segunda que va a hacer en la semana, porque entiendo que estuvo acá en la radio en la mañana el señor Walker diciendo que también iba a empujar el tercer retiro, que es inconstitucional, se sabe que es inconstitucional, pero lo va a empujar igual, habiendo él comprometido en esta misma radio, porque yo lo escuché, de que no iba a apoyar un segundo retiro, ahora está apoyando el tercero. Entonces, ¿sabéis lo que pasa? Que me parece súper frustrante, porque llevamos cuántos años tratando de... Hablan de desarrollo de proveedores mineros, el desarrollo de la minería y qué sé yo, y se mandan este tone. ¿Cuántos años gente tratando de mostrar seriedad, yendo a viajes, a reuniones?
Bueno, di cuenta que tú lo viste también eso de primera línea, así que... Con la empresa.
Sí, pues claro que lo veo primera línea, pero hay mucha gente trabajando.
De tu padre mucha
gente trabajando en esto, y aparece este señor y se manda este numerito. Yo no sé si eres capaz de mencionarlo.
Yo te menciono, me acuerdo también a la editorial que hice ayer, porque este va a ser un tema de conversación en los constituyentes. Y viene la elección de constituyente, no se digan más, casi nadie conoce ningún constituyente, no sabemos los constituyentes que van a salir, quizás sabemos los que van a salir por acá, por nuestros barrios, qué sé yo, pero los constituyentes que van a salir y van a decir, oye, las mineras, los recursos de la minería de Chile son chilenos y chao, se acabó la explotación, y podemos tener un golpe mucho más fuerte del que estoy nombrando.
Sí, está bien. Puede pasar cualquier cosa, pero por último esas son las reglas del juego, ¿te fijas ahí? Hoy día las reglas del juego son que hay gente que... Porque además salió la bancada entera de la ADC sacándose la foto después, que juró defender la Constitución. Y hay un señor que trabaja todo el día en una comisión de Constitución y dice que no le importa lo que dice la Constitución.
Pero si la presidenta de no me acuerdo qué cámara, dijo lo mismo, la presidenta, la ex presidenta, sí, del Senado.
Estoy de acuerdo.
Entonces, ya, ¿qué puedo esperar? Para mí ya pasa a ser no tema mucho el tema que alega tanto nosotros, el Niño Maravilla y todo de los diputados, de las ideas que tiran. Imagínate, Gabriel Boric, candidato a presidente, hablando de los directorios de la empresa, y él nunca ha participado en un directorio en su vida. Entonces, ¿qué sabe de directorios paritarios, directorios participativos, si no ha participado ni siquiera en un sindicato? Entonces el nivel de ignorancia de todo esto es una cuestión que, tenés razón, da miedo. Da miedo, da terror, y siendo un país pobre todavía, chico, aunque somos más ricos en per cápita que es Turquía, que y bastante más ricos.
Somos más ricos, mira, qué notable, porque Turquía es parte de Europa, la mitad de Turquía, por lo menos. O sea, no es la mitad, menos de la mitad, pero por la mitad de Estambul.
Si no me equivoco, Turquía tiene un ingreso per cápita de $9,000 y nosotros tenemos alrededor de 15,000.
No, depende cómo se mía.
Es producto geográfico bruto y un número de habitantes.
Sin ajustar por PPP.
Si queréis que el niño maravilla nos haga por ajuste de compra.
Debe estar escuchando.
Que llame y mande un WhatsApp.
Por paridad de poder de compra en dólar, en peso, en UF, en UTM. El niño maravilla no más sabe cuánto es una UTM, ¿o no?
¿Ah? Yo no tengo idea. Unidad tributaria mensual, y no entiendo ni siquiera por qué se llama así.
No, pero estaba tratando de pensar una analogía respecto a esto. Pero yo me imagino el presidente de la minera ZZ, el sentado no sé dónde, en Londres, lee esta noticia. ¿Qué piensa? ¿Te dan ganas de meter un peso en eso?
No, pues. O sea, lo vemos a un lado, el señor ese con la corbata, con unas colleras tremendas, que llega, un señor con unas carpetas, le dice, oye, ¿vamos a abrir esta cuestión en Chile o no? Y está viendo las noticias, porque esto, como Michael Douglas, ven un montón de pantallas, dicen, no, mira.
Es que no entiende la responsabilidad que tienen. No entiende y las implicancias que tienen, y creen que están haciendo un bien cuando están haciendo un tremendo mal. Porque las señales que se dan con esto son espantosas. Tú te vas a meter en una empresa, este era el mejor ejemplo, que te invitan a invertir y te dicen, mira, los gallos están reunidos viendo, no sé, pum. A ver si cambian los estatutos para perjudicarte al socio que está entrando. ¿Qué voy a meter ahí? Que no, los estatutos además no se pueden cambiar. Los van a cambiar igual, por fuera. Sí.
Te voy a dar un ejemplo de lo que pasa en el mundo desarrollado versus lo que pasa con Chile y con el mundo subdesarrollado. Acá, ponte tú, que nos creemos desarrollados algunos, y algunos vivimos como en un mundo desarrollado en Chile, si queréis, como dice nuestro amigo Matías del Río. Porque se entiende mucho más todo, hemos viajado, hemos tenido más oportunidades. Pero llega alguien y me dice, oye, viene un señor de Tanzania a plantearte un negocio. Y tú decís, ¿de Tanzania? ¿Cómo? O sea, ni conozco Tanzania, ¿cómo se te ocurre? No, pero en Tanzania está lleno de recursos mineros, es bollante en esto y lo otro. Y llega un señor de Tanzania, un tanzaní, no sé cómo se dirán, y te plantea un negocio. Y uno dice, oye, pero va a creerle a este gallo. Tienen que pasar un montón de años de que Tanzania viene haciendo las cosas bien.
Claro. ¿Me entendieron, no? Y lo ha hecho.
Porque antes decían viene un chileno a plantearte un negocio, y los gallos estos de collera y quizás corbatita, qué sé yo, decían, ¿qué voy a hablar con un chileno? No me vais a perder el tiempo con un chileno. En cambio, Chile, en todos estos 40 años, logró crear una reputación tal que el señor ese, que lamentablemente quizás nos manda el tío Rico Pacpato, lo que sea, llega y dice que pase el chileno porque me puede plantear un negocio serio, un negocio que va a tener esta estabilidad y por esto y lo otro. Pero de repente ya este chileno ya lo empieza a despeinar, empieza a llegar sin la corbata, llega con los zapatos no lustrados y ya decir, oye, ¿qué pasa con Chile, po?
Claro. Bueno, sí, en temas de minería, en el ranking Fraser, este famoso, Chile era el número uno. No hay tantos países mineros en el mundo. Era número uno el año 2002. Estoy diciendo de memoria porque, ¿qué me puede decir? El 2001, el 2003, principios de los 2000. Y hoy día es el número 31. También me puedo equivocar puede ser el 32.
O sea, yo te digo ahora,
pero no, Australia, eso es un desplome.
Australia es un país minero. ¿No es cierto?
Así es.
Y si tú eres una empresa minera que está basada en Londres, y está Chile con todos estos problemas, y Australia es Australia, uno dice, ¿a dónde voy a meter mi plata? Bueno, en Chile te va a rendir, no sé, un 30%, en Australia un 20%, porque los márgenes son menores. Yo la meto en Australia, po.
Claro. Entonces, o la metí en Tanzania, como decís tú, que Tanzania no es minero, en Botswana, que por último va a ganar 50%.
Sí, por último. Entonces, ese es el daño que nos estamos haciendo, ese es el daño que no entienden.
Y por hacer un bien, entre comillas, po. Y lo mismo el tercer retiro, dicen, tiene letra chica lo del gobierno. Y la letra chica que tiene la cuestión de la del tercer retiro, si no es el objetivo, no es ayudar a la gente, ¿para qué vamos a andar con cuentos? Es destruir el sistema de capitalización individual. Y ni siquiera saben lo que van a poner a continuación. Eso es lo más dramático de todo. El nivel de responsabilidad de esta gente que no sabe lo que viene después. Dicen, mira, yo sé lo que no me gusta. ¿Qué viene después? No tengo idea. Esa es la política en Chile. Porque anda a preguntarle tú a ver si se ponen de acuerdo en qué es lo que viene después.
Oye, no nos enojemos tanto y cuéntame un poco de qué se trataba la canción.
Se trata de a ver, ponla de nuevo. Es muy simple. Dice, peleé con la ley.
Ya.
Pero la ley ganó.
Ya.
Peleé con la ley, pero la ley ganó. Por suerte. Ojalá que gane la ley.
En general, pero si la ley está mal hecha...
Bueno, se pelea con la ley como corresponde, por la ley.
Sí. Oye, antes de ir a nuestro entrevistado, que
no tenemos que ir a menciones.
Es un clásico, sí, vamos a ir a menciones. Pero quería darte un repaso clásico de nuestro miércoles. Y que, sin darnos cuenta, las mayores compañías del mundo están bastante ya más lejos de sus picas.
Sí.
O sea, han caído más o menos de manera fuerte.
Yo creo que Microsoft está cerca de sus picks, ¿no?
Sí, no, ahí, bien, Gonzalo. Pero Apple ha caído un 16%, Amazon un 12%, Alibaba y nuestro amigo
Alibaba,
que no sabemos dónde está, un 26%, Tesla un 27%, y varias así, Walmart, respecto a su PIC, ha caído un 13%. Y tiene razón, la que está más cerca de su PIC es el
Microsoft.
El ¿cómo se llama? El polémico Bill Gates.
Bill Gates ya no tiene nada que ver, ¿eh? Está en la práctica, está ahí. Nadela.
Sigue pelado de CEO.
Nadela, ¿no? Sí. Nardela. Vamos con las menciones.
Vamos.
Buen punto, doctor, en todo caso.
Gracias.
Eres una cosa impresionante.
Una máquina de la información.
Una máquina. Queremos que marzo empiece diferente, por eso con tu tarjeta de crédito BCI puedes pagar en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Inscríbete en App BCI, úsala y acumula puntos OpenSky, 500 puntos BCI OpenSky adicionales por la compra sobre 5.000 pesos. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes, siempre además con el emprendimiento. Vamos a hablar con un emprendedor más rato.
Oye, yo estaba hablando con algunos amigos, esta cuestión del compliance, que no sé qué hacer con el compliance, que me puede caer la UAS.
Que llamen a RateCheck.
Que no tiene nada que ver más o menos con mi negocio, esta cuestión, pero que me puede ayudar. Yo le he dicho RateCheck, dijo.
Sí.
O sea, RateCheck, pero le digo que es con G, porque creen, como uno no pronuncia muy bien, que es con como con K. R-E-G, con G de, o sea, R-E-G de regulación,
sí,
y check, como de chequear, de cheque, de punto com. Entonces, toda esa gente que tiene empresas, que tiene incluso inmobiliarias, constructoras, facilítese la tarea del compliance, que lo tiene que hacer sí o sí, y lo puede hacer 100% digital a través de RecCheck.
Todo digitalizado. Oye, Almagro tiene un proyecto que ustedes saben que tiene esta promoción de que le pagan dos arriendos, o sea, en el fondo usted lo arrienda y le pagan un arriendo adicional, que es el Metro Estación Ñuñoa.
O puede vivir en él y le pagan un arriendo.
También, 12 meses garantizado, esto se llama Arriendo Plus. Vaya a ver este proyecto y todos los demás de Almagro que nosotros hemos comprobado en terreno y con el Niño Maravilla, incluso lo que le da un nivel de credibilidad importante. Hicimos un estudio de plusvalías, de arriendo, en toda una zona, en el norte de Chile.
El Niño Maravilla de tener una macro que ni uno entiende, o sea...
Y el Niño Maravilla comprobó que había una plusvalía importantísima. Y además los proyectos que nosotros fuimos a ver en esa época, hoy día ya valen 20% más. Típico Gustón, po.
Yo creo que más.
Sí. Esto fue hace un par de años.
Bueno, si usted se quiere comprar un maravilloso Peugeot, ya sea el 3008, ya sea el 308, ya sea uno para gente más joven, el 208, que me encanta, está con el Reconnection de Peugeot, que son las 6 primeras cuotas a solo 29.990 pesos, o sea, 30 lucas. 30 lucas las 6 primeras cuotas, puede revisar más en peugeot.cl.
Vamos a conversar entonces con Fernando Sánchez, socio fundador y presidente de Independencia, para ver cuál es el panorama tan estable que era el mercado, con muy buen retorno, pero estable el mercado inmobiliario en sus tendencias, y la pandemia llegó a revolverlo todo. ¿Cómo te va, Fernando?
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Tanto tiempo.
Bien,
muy buenos días, Fernando. Buenos días, don
Fernando. Estamos en otro mundo, pues yo creo que efectivamente los mercados, no solamente el inmobiliario, pero el inmobiliario en particular, es una caja de resonancia de lo que le pasa a las personas y a las ciudades en términos finales.
Sí.
Así que en ese sentido es bastante natural que haya habido, así como estamos viviendo todos estos trastornos, haya también todo tipo de ajustes, y que todavía está por verse cómo se van a canalizar, ¿no es cierto?, en los distintos mercados. Ya hemos completado un año y hemos podido ir sumando algunas experiencias, tanto locales como fuera, y es más o menos evidente que hay sectores que han salido más complicados que otros.
A ver, hagamos una vuelta, porque un año efectivamente da como para ya sacar algunas conclusiones. Fernando, ¿cuáles son las tendencias que se ven en los distintos sectores del mercado inmobiliario que están mirando ustedes? Hablando de oportunidades y también sectores que de alguna manera cambiaron su estructura y su forma de mirarlo.
Mira, básicamente yo te diría que lo que ocurre principalmente es que en el caso nuestro estamos concentrados en el sector de oficinas, que es un sector que dentro de todo se ha visto menos golpeado, menos directamente que otro por el efecto de la falta de movilidad. O sea, sin duda que aquí, si uno pudiese acceder, yo traté de hacerlo para haber venido un poquito con datos más firmes aquí, pero probablemente ustedes a lo mejor tienen acceso por otro lado, no pudimos llegar. El indicador más claro de lo que ha ocurrido en todo el mundo es la caída del transporte público, particularmente los metros, el transporte en metro. Esa es la base de lo que te indica de dónde está el cambio sideral que ha habido de la ocupación real de los distintos servicios y de las distintas cosas. Las oficinas, indirectamente, si bien se han visto menos afectadas, porque los contratos permanecen, entonces algunos se les pueden hacer ajustes dependiendo del grado de cuarentena, el grado de restricciones que hay, y otros siguen funcionando. Sin embargo, la tasa de ocupación efectiva de los edificios es bastante baja. Yo he visto estadísticas de Estados Unidos, no de acá, pero básicamente los niveles máximos que se han visto en Dallas, en Estados Unidos, llegaba a 45% de ocupación. Y ese era el récord, porque el promedio andaba rondando el 22-23% en las principales metrópolis americanas.
¿45% de ocupación?
De ocupación real, o sea, tú tienes el edificio a lo mejor en 70-80% de ocupación.
En términos de contrato.
El punto está es de que las personas que acuden diariamente o que ocupan diariamente los edificios no pasan del 47% en el caso máximo, que era en la ciudad de Dallas. De acuerdo a estos antecedentes que leí hace un par de semanas atrás. Y la media en Estados Unidos es de tipo 20-25, que es más o menos probablemente lo que está pasando hoy día también en Santiago, los principales barrios de oficina. Pero la oficina tiene esa resiliencia, ¿no es cierto? Porque todavía las decisiones en términos definitivos, de como no se vive al día a día, no es un restaurante, no es un hotel, ¿no es cierto? Que claro, sus ingresos están diariamente jugándose con la ocupación y la asistencia de gente. En el caso de la oficina, lo que va a ocurrir es de que se van dilatando las decisiones, y está por verse cómo decanta todo esto, cómo se encauza, ¿no es cierto? Porque probablemente la conclusión va a ser de que la nueva manera de trabajar, la nueva forma de trabajar, van a contestar algo de teletrabajo desde las casas y algo en las oficinas mismas, porque también hay consenso, y eso ya lo he estado mirando básicamente en las principales empresas del mundo, que si bien en un minuto se pensaba que ya no volvían nunca más a la oficina, hoy día lo único que quiere la gente es volver, o gran parte, por lo menos 3-4 días a la semana, porque se le ha perdido el contacto físico, que es clave, o sea, en todo lo que es la creación de valor, la innovación, las ideas nuevas. La verdad que muchas veces se hace en forma espontánea, porque uno coordina reuniones por Zoom aquí y allá, falta esa cosa más espontánea física, y por lo tanto yo creo que los nuevos equilibrios van a ser probablemente compensados por las mayores, en parte, no totalmente, por las mayores espacios por metro, por persona, la cantidad de metros cuadrados.
Otros estándares.
Claro, y sobre todo que esos estándares tienen que ser sobre todo por los PIC de asistencia. O sea, tú no puedes sacar la cuenta por el promedio. Tienes que fijarte los espacios que vas a requerir como empresa cuando tú vas a tener el máximo de concentración de personas. Porque no te puedes programar, digamos, para los promedios. Uno tiene que ver la distribución de la gente. Entonces, yo creo que todavía queda mucho paño por cortar. Y debemos tener todavía espacio para poder irnos ajustando los ambientes de trabajo, los espacios de acceso. Hay una serie de ajustes que están también. Pero ciertamente que todos hemos visto lo más afectado ha sido restaurantes, hoteles, espectáculos, ¿no es cierto? Los centros comerciales, incluso el comercio detallista, porque esa es gente que requiere, ¿no es cierto?, el flujo diario.
Claro. Ahí Fernando, hay dos cosas que te quería comentar en mi pregunta comentario. Parece que se oye mal, ¿no?
No, se escucha con feedback. No sé si Fernando tiene prendido el mic o se escucha por ahí.
Yo estoy por el celular.
Ah, ya.
Bueno, dale nomás.
Oye, entonces lo que yo pensaba, bueno, la oficina hasta en la serie futurista Los Supersónicos, me acuerdo el señor Sónico que iba a su oficina y siempre van a seguir existiendo. Y las oficinas tienen, como dices tú, cierta resiliencia al por los contratos de más mediano o largo plazo. Y por lo tanto el mercado no se ve tan en el corto plazo afectado. Pero lo que sí... creo yo que la cosa va a ir por el ajuste y el negocio de la oficina va a seguir siendo un negocio que va a ser un buen negocio por el lado de la inversión en oficina. He escuchado hoy día en la mañana que la gente que, no sé, que estaba pensando en hacer un edificio de oficina de 25 pisos ya está pensando en hacerlo, no sé, de 10. Y por lo tanto, los metros cuadrados que van a ir entrando van a ser mucho menores en ritmo a lo que se venía haciendo, por lo tanto, el ajuste va a venir por ahí. También.
Sin duda, no, sin lugar a duda. O sea, en ese aspecto yo creo que no cabe más que esperar una disminución importante de la nueva oferta. Y la expectativa que tenemos los incumbentes, como se dice, los que ya tenemos inversiones tradicionalmente fuertes en esto, es que los buenos edificios, las buenas ubicaciones y obviamente los buenos arrendatarios van a mantener más o menos los metros, aunque disminuyen la cantidad de oficinas, pero sí van a aumentar probablemente los metros necesarios por persona. Y por otra parte, aquí el partido se va a jugar especialmente en los niveles de inversión que se mantengan en la economía. Si la economía logra de aquí a 3-4 meses más superar esta situación de pandemia, de todas estas cuarentenas que, ¿no es cierto?, que exacerban o amplifican todos los efectos de la pandemia, porque convengamos que la pandemia misma no trae cuarentena, son los gobiernos, las autoridades sanitarias o la combinación de todos estos efectos los que generan las amplificaciones o menos amplificaciones de los efectos propios del virus. O sea, son decisiones arbitrarias, con cierta racionalidad, yo no tengo todos los antecedentes, pero sin duda que tienen efectos directos en el nivel de actividad y también las decisiones de inversión que hay de por medio. Y tenemos también la situación político-social, que puede ser a la larga, en el largo plazo, más importante que lo que está pasando hoy.
Esperemos un poco, Fernando, para entrar en eso. Estamos conversando con Fernando Sánchez, socio fundador y presidente de Independencia. Yo te quería preguntar por el lado de que finalmente, en el tema de la oficina y a nivel mundial, y te quería preguntar más el dato concreto y a nivel, ustedes tienen inversión en Estados Unidos, sé que en Uruguay, bueno, y aquí en Chile. ¿Y es efectivo o no que las decisiones de inversión tienen una parada realmente con que no sea con freno a mano, sino que apretando el freno, el ABS, digamos?
Estamos apretando todos los frenos a la vez, así que estamos en un trompito, probablemente. Claro. lo que ocurre es muy distinto lo que pasa en distintos mercados de Estados Unidos y lo que está pasando en Chile. O sea, Estados Unidos, yo diría que ya está viendo hace rato la luz al final del túnel y se ven varios mercados bastante activos, sobre todo los suburbanos. Distinto al caso de las grandes metrópolis como Nueva York o Chicago, claro. Que dependen mucho, por eso te partí diciendo y hablando del metro y del transporte público. Todo lo que sea implique aglomeración está todavía afectado y probablemente se va a demorar su buen resto en volver a lo que teníamos antes, si es que vuelve a eso. Probablemente vamos a tener muchos años por delante donde todo este tema de las aglomeraciones va a cambiar la manera de aproximarse de toda la gente.
Y por la parte más del área, Fernando, del área comercial, del área de los strip centers, de los locales comerciales, ¿cómo está eso?
Ahí hay un cambio que se está notando ya afuera, obviamente está una crisis, no sé si con C, con K o con todas las anteriores, en términos, digamos, de una serie de cadenas de tiendas que están optando por salir de los moles, porque de alguna manera prevén que las personas no van a volver a sus hábitos anteriores y están cambiando a tiendas freestanding o standalone, así como le llaman, son tiendas solas, aisladas, digamos, no son forman parte de grandes conjuntos. Todo lo que sea más suburbano y de conveniencia, como puede ser incluso el strip center, dentro de todo van a ir sufriendo menos. Porque la gente aparentemente está privilegiando no solo los canales digitales para la compra, que obviamente ya es independiente de donde está y que eso tiene efectos, ¿no es cierto?, en el tema logístico, que tiene los pocos sectores inmobiliarios que se han mantenido bastante bien, incluso fortificándose. Y respecto de esta parte comercial, hay un cambio de tendencia que probablemente es de largo plazo y ya se están dando cambios de propiedad, hay ofertas de importantes centros comerciales, no solo en Estados Unidos, en Chile, en Europa, en todas partes, porque están cambiando la estructura de propiedad, están cambiando probablemente los precios objetivos de quienes los tienen para poder salir y acomodarse. Y estamos viendo reestructuraciones en el ámbito de las propiedades de ese tipo de inmuebles en todas partes.
Fernando, ¿cómo están?
La decisión que tú me sacaste, de que te vamos a hablar después porque pensaste que me iba a ir por el lado político, pero no era la idea. Uh-huh. Lo que te quería hacer el punto era de que el tema de la tasa de inversión pasa a ser clave en eso.
Sí.
Porque de eso va a depender la velocidad de reabsorción de todos estos metros que se van a generar en el sistema oficina. Se van a generar una serie de metros, no sé, todo vacante. Eso va necesariamente a postergar o dejar en stand-by una serie de proyectos que estaban en la línea de producción y cambios de destinos también, cambios de uso de algunos terrenos que estaban viviendo. Eso es básicamente lo que yo visualizo. Entonces yo creo que
Fernando, perdona te interrumpa, pero hay también, y conversando con la gente y me han contado que hay un cambio de tendencia sobre todo en todo lo que es el metro logístico, el metro de los picking urbano, digamos, de dónde se hacen los pedidos, de comprar metros cuadrados más baratos, quizás un poco más alejados, pero que esa cuestión está creciendo como crecieron los strip centers en alguna época nuestra.
Hay una tendencia fuerte donde las compañías, para adaptarse a todo este tema del delivery de sus productos, no estoy hablando del delivery de comida, sino que del delivery de productos de consumo, efectivamente requieren no solo de las grandes instalaciones para guardar productos en los alrededores, sino que la famosa última milla. Y esa última milla de repente está explotando dentro de las ciudades en barrios que son tradicionalmente o residenciales o industriales y se están transformando paulatinamente en pequeños centros de bodega para el despacho en vehículos de menor calado. Es una, dentro de las intermodalidades que se había ido más bien perdiendo, está, eso era una tendencia que venía incluso de antes, o sea, eso viene de la mano, sí, con el ICO.
Claro.
Y venía suave. Eso,
sí. Es que la pandemia lo aceleró, se fija, lo multiplicó, la velocidad de penetración del e-commerce se ha multiplicado por 2 o 3 veces.
Y hay un negocio interesante desde el punto de vista inmobiliario, ¿no?
Bueno, nosotros la verdad que le creemos mucho el tema logístico desde hace muchos años, y justamente el año pasado hicimos una inversión fuerte, probablemente la, no probablemente, con toda certeza, la mayor hecha por el Fondo Renta Inmobiliaria en su historia, de sobre 4.200.000 UF, para acrecentar nuestro porcentaje de participación en Bodenor Pet Center, y lo subimos de 40 a 70% nuestra participación. Bodenor Pet Center es una empresa que ya ha ido creciendo, partimos hará 20 años siendo socios con los fundadores, y es una empresa que hoy día está generando un nivel de renta equivalente a todo el fondo renta, o sea, es una doña empresa en generación de renta. Y estamos muy contentos de haber podido incrementar nuestra participación. Somos socios, como te digo, hace más de 20 años, 25 años probablemente. Y la idea es justamente darle fuerza y poder tener un plan de inversiones que sea efectivo para poder seguir satisfaciendo las demandas. La demanda se nota todavía muy estable y muy pujante a pesar de todo esto. Ahí viene.
Bueno, y como muestra de eso, y para ir cerrando, creo que vale la pena mencionarlo, me acordé ahora que ustedes habían recién emitido hace como 20 días atrás un bono a UF más cero. ¿Cómo se dio eso? Que demuestra la confianza en el mercado, del mercado en Independencia. Un bono creo que fue de 2 millones de UF, ¿cuánto fue? Una cifra por ese barrio.
Estas 4.200.000 UF de inversión neta que hicimos en, bueno, la financiamos en el corto plazo primero con un crédito bancario hacia fin de este año, muy, muy conveniente también, pero en términos cortos. Y entonces ahora se nos venían algunos vencimientos de series de bonos y dijimos, bueno, es el minuto de reordenar y reactivar la carga financiera. Y sacamos una serie que es a 4 años, de duration, es un solo pago al final, o sea, el mérito del UF más cero hay que verlo en la perspectiva de que no hay amortizaciones intermedias, solamente
un bullet.
Entonces, bueno, salimos con nuestros asesores, la Red Inveal, y a ver cuáles eran los términos más o menos posibles, y la verdad que nos superaron ampliamente las expectativas. Hubo más de 4 millones de UF, o sea, más del doble de demanda por estos bonos. Y bueno, una vez más, digamos, a nosotros no nos abruma, pero sí nos hace sentirnos muy responsables y muy comprometidos con nuestros inversionistas, que nos prácticamente en este minuto nos están pasando la plata a cero interés real, a sabiendas que nuestras inversiones son todas en rentas que llevan comprometido, digamos, una renta nueva. Entonces, son contratos nuevos, lo cual es un espaldarazo al fondo y a nuestra gestión, sin duda. O sea, por eso me siento con toda nuestra gente muy comprometido y motivado a darle un buen uso.
Muy merecido, pero, muy merecido respaldo, Fernando. Muchísimas gracias por la conversa.
Podamos seguir dando los mismos resultados de los últimos 30 años. Lo cierto es que han sido resultados muy estables. Incluso el año pasado es una cartera que, a pesar de todas las vicisitudes, mostró una cobranza muy alta, 97.5% de cobranza, y pudimos mantener nuestro ritmo de dividendo. Entonces, también el inversionista en la cuota eso lo agradece y lo valora. Y el hecho de poder, además, bajar los costos de capital de endeudamiento también, va a ser un reforzamiento de los dividendos. Y bueno, aquí el desafío es poder seguir encontrando cauces de inversión. Y por eso que nos está preocupando tanto de que el futuro del país permita sostener tasas de crecimiento de por lo menos sobre 4%.
Así
yo
es.
Sé que era una gran recuperación, pero es distinto hablar de recuperación que crecimiento real.
Así es. Bueno, Fernando, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Fernando Sánchez, gracias, entonces, socio fundador, presidente de Independencia, muchas felicitaciones por este logro. Y concordamos con tu deseo, porque la única manera de financiar derechos sociales y todo lo que se busca es con un país que crezca. Gracias, Fernando.
Gracias, Fernando.
Un abrazo. Además, muy buen amigo de la casa.
Siempre se nos hace corto todo.
Se nos hace corto todo. Pero lo que no se hace corto, Héctor, es tu... tu capacidad de ser rostro. Me tiene impresionado.
¿Por qué?
Por Ducati.
Ah,
bueno. Parece que el doctor la lleva, que el doctor, bueno. La gente dice, yo soy amigo del doctor, y mienten de repente, como para conseguir descuento en Ducati.
Sí, hay amigos que no conozco.
Nunca había tenido tantos amigos. Oye, pero impresionante lo que está pasando con Ducati, ¿eh?
No, no, es que Ducati tiene un producto extraordinario, lo tiene la gente cree que tiene un precio mucho más allá de lo que se puede percibir. Si bien es un precio de una moto sofisticada, de increíble diseño, directamente hecha en Italia, con una tradición increíble, con distintos propósitos deportivos, citadina, la Naked, que era la que te le recomendaba el director y a ti, que lleguen con, no sé, con una camisa así. No,
si el director llega naked es como un poco peligroso.
No naked él, la moto.
Si llega naked él, te digo, es como podría,
no, eso podría ser puede espantoso. ¿Ah? Espantoso para Ducati, no, lo prohibido, pero uno puede llegar en una naked y el sonido de la Ducati, todo es maravilloso, así que lo recomiendo ahí, ir a ver siempre ahí en Avenida Las Condes 11.412 ahí al lado del colegio Los Andes, incluso te dan un café italiano.
Ya, pura, ya se ve clara, te dan la bueno. Estuviste con cenegocia.com, supe.
Sí, no, increíble, una empresa que lleva 20 años, fue fundada por Felipe Cubillo, ¿eh?
Sí.
Cenegocia y tiene una cantidad de clientes que me los nombraron impresionante, o sea, clientes de gran calado a nivel nacional e internacional, clientes que nosotros mismos hemos trabajado y me demostraron la capacidad de ahorro, de transparencia que tienen en todas sus transacciones. O sea, para comprar una cosa como gerente de compra, ya no es que el gerente de compra llega y pide la cotización aquí y allá, sino que la pide directamente a través del sistema de Cenegocia. Y me mostraban cifras de 15% de ahorro fácil.
Increíble.
Y 15% de ahorro también en trabajo de ¿te acordás? Antes cuando las cotizaciones llegaban por fax o por qué sé yo, ahora es todo en línea, todo el mundo
todo transparente,
que le den acceso. Entonces Cenegocia, una empresa que nuestro nuevo auspiciador, del cual ayer tuve una larga reunión con su gerente general y me sentí realmente orgulloso de lo que están haciendo. O sea, yo como trabajador que trabajé en Copec, que trabajé en Soprol, en BAT, y toda la parte de abastecimiento es una parte muy complicada y Cenegocia lo descomplica totalmente.
Genial. Así, oye, aparte Cenegocia, supe que estáis pidiendo unas direcciones, me imagino que me dijiste, me ilusioné que era por Tumi.
Sí. O sea,
¿es verdad?
Es verdad.
¿Y fue dirección para todo el equipo o solamente para nosotros?
No, lo que pasa es que para todo el equipo, ya. Para todo el equipo. Y
tú mi Chile.
Sí, y lo van a recibir en tu casa, que tu casa casi siempre está más habitada.
Sí.
Y es de más fácil ubicación y el timbre suena más fuerte, así que van a llevar ahí unos...
Ojalá que suene rápido.
Que después vamos a contar, pero tú mi Chile, que tú son... Chile.
Con I.
Bueno, equipaje de lujo, y tres colecciones icónicas para hombre y mujer.
Ya. Ok, perfecto. Oye, y Mercado G, con más de 10 años de experiencia, si usted quiere invertir en dólar peso, depósito local, todo resuelto fácil y muy bien atendido. Hable con Mercado G, que es la mejor plataforma para invertir online. No hay idea que está tan de moda esto.
Estoy arriba del agua en mi corto Tesla.
Ah, qué bueno.
Por si saca.
Que dijeron que se multiplicaba por 4 el día que tú te fuiste corto. Sí, sí. Ojalá te
bueno, haya. Pero ahora...
Ojalá te haya. Vamos con Superando la Crisis. Ya, estamos en línea con un emprendedor extraordinario, Eduardo Wallach, CEO de Cura Biotech, creador de un test que se llama Resist.cl. Yo tuve la oportunidad de conocerlo varios años atrás cuando estaba postulando a Endeavor y creo que hicimos como un coaching, algo así. Si no me traiciona la memoria, hoy día ha despegado en forma muy importante. ¿Cómo te va, Eduardo?
Hola Gonzalo, hola Cristian, muchas gracias por la invitación.
Hola, buenos días.
Oye, Eduardo, cuéntanos qué es Cura Biotech y vámonos, desgraciadamente nos entretuvimos mucho conversando, pero tenemos como 5 minutos, cuéntanos qué es Cura y en qué están y por qué este test rápido puede servir tanto en este problema que estamos teniendo el COVID.
Cura Biotech es una empresa de biotecnología, nosotros estamos ubicados en Puerto Vara, somos proveedores de muchos reactivos enzimáticos que usan laboratorios de diagnóstico en el mundo, somos el mayor productor de reactivos enzimáticos para detección de drogas. Eso es como nuestro core business. Y hace un año atrás, cuando vimos que la pandemia estaba agarrando los ribetes que terminó agarrando, dijimos que en Chile probablemente, al no tener una industria de tecnología sólida, vamos a tener un problema de disponibilidad de reactivos para poder testear. Y nos tiramos con nuestro equipo de genética a ver cómo podíamos hacer un test que fuera elaborado en Chile, básicamente para no tener esta como independencia o independencia nacional y depender todo de afuera, generando como estos problemas que casi en biotecnología se consideran de soberanía. Entonces, logramos desarrollar primero un kit PCR tradicional, igual a todos los kits que funcionan, que hoy día se usan en muchos laboratorios en Chile. Pero vimos otro problema, y era que las empresas y las organizaciones iban a necesitar hacer testeo preventivo, poder pensar que las personas estaban contagiadas antes de generar brotes. Ahí iba a haber toda una necesidad de la confirmación del test, pero la detección y prevención iba a ser muy importante. Y ahí creamos este test, que se llama Avenir Resist, que es un test PCR, una técnica que se llama PCR isotermal, pero que tiene la gran gracia, primero, que fuimos los primeros en Chile a utilizar saliva. Nosotros llevamos a la fecha aplicado más de 500.000 test usando saliva, o sea, lo que hoy día se está empujando como la norma, lo que nosotros venimos haciendo desde mayo. Y también ocupa una técnica que requiere un laboratorio de mucho menos complejidad. Entonces, al hacer la toma con saliva, no requerir personal tan sofisticado, y al analizarse en un laboratorio de menos complejidad, nosotros logramos bajar los tiempos de respuesta de un test de las 24, 48, 72 horas a 3 horas. Y logramos bajar el costo de tomar un test de las 50 lucas que puede costar un PCR tradicional nasofaringe tomado a domicilio a 10, 12 lucas por test. Y la combinación de estos factores permite que empresas, organizaciones, hoy día colegios, tomen a grupos cerrados y digan: yo voy a agarrar a todos mis trabajadores, a todos mis alumnos, a todos mis profesores y los voy a testear de manera recurrente. Nuestra metodología testea a todas las personas una vez a la semana. Y al testear todas las semanas, tú lográis detectar los brotes antes de que ocurra. Porque una persona se contagió, llega al test, tú lo detectas y la aislas antes de que genere el brote. Y así venimos operando desde junio del año pasado que se lanzó. Estamos testeando como a 20.000 personas a la semana, ¿no? Es lejos lo más grande que hay en Chile hoy día, ya hemos testeado a 500.000 personas. Y eso es lo que estamos haciendo, son metodologías que están aplicando en el mundo hoy día. El caso de los colegios es muy interesante, nosotros tenemos colegios hoy día que testean a todos sus alumnos, todos los profesores, staff, auxiliares toda la semana, y están operando presencialmente desde el año pasado sin tener brotes. Detectan casos, pero los casos no generan brotes. Eso es Resist, que es lo que nosotros creamos.
Eduardo, ¿cuál es la efectividad versus el PCR? O sea, ¿qué nivel de precisión tienen los test de ustedes de salida? Que PCR, no sé, se han hecho 8 millones casi de PCR, ustedes han hecho 500.000. Uno se pregunta, ¿por qué no hacemos más del Resist en vez del PCR, que se demora tanto y es tan molesto? ¿Cuál es el nivel de precisión de ustedes?
De partida, nuestra técnica es un PCR, por lo tanto no es como cuando entramos a los anticuerpos, los antígenos, que son técnicas distintas, que uno está viendo cuánto se acercan al PCR. Nuestro test es un PCR isotermal, detecta el código genético, y nuestra precisión es exactamente la misma que un PCR. Hablamos de niveles de precisión del 95, 96, 97%, es decir, lo que considera lo que se considera un gold standard, es lo mismo que se le pide un PCR.
Ahora, ¿por qué entonces no hacen mucho más test? Porque el cuento acá, alrededor de 70.000 test se hacen diario. Tú me decís que no es que te esté llevando la contra, estoy pensando como en lo que pasa con la pandemia, que necesitamos más test, necesitamos invitar más gente que esté con el PCR, que se ande paseando. Entonces, ¿por qué no se ha aplicado más? ¿Tenéis baja capacidad de producción? ¿Qué es lo que pasa?
No es baja capacidad de producción. Esta es una cosa nueva que en el fondo las empresas y organizaciones tienen que decidir meterse la mano al bolsillo, gastarse 40, 50 lucas por trabajador al mes de manera permanente, claro. Y también salirse un poco de la norma y empezar a hacer cosas distintas. Entonces tú sabes que los cambios de hábitos son difíciles. Así como tenemos 120 empresas hoy día testeando todas las semanas, sería ideal tener 20.000, 30.000, pero los cambios no son tan rápidos. ¿Por qué no hay más? Porque no hemos logrado que más empresas todavía lo adopten, pero estamos creciendo.
¿Cuál es el principal problema? ¿Es comunicación o es que las compañías entiendan la relevancia que tiene un posible paro una cuarentena importante, un grupo importante de su gente en el impacto que tendrían finalmente en su estado de resultados? ¿Cómo va a justificar una cosa como esta?
Yo creo que es una combinación. Hay algo que yo creo que es un factor que es muy relevante, que permanentemente hemos estado jugando con esta idea de que el virus se acaba el próximo mes. Como que claro, hemos tenido que quizás es como algo para sobrevivir, como un optimismo de que no, esta es la ola, terminado el invierno, terminado el verano, y eso hace que un poco las empresas de repente digan: ya sé que estamos ahí, apretemos los dientes y pasemos. Yo creo que los que han sido un poco más previsores y han entendido que esto va a durar al menos todo este año también, han dicho, bueno, tenemos que hacer cosas distintas al resto si queremos operar distinto al resto. La industria salmonera, punto tú, es una industria que lo adoptó casi across the border y hoy día los tipos están operando con niveles de contagio al interior mucho menores que otras industrias que tienen los mismos riesgos. Las industrias cárnicas son las de mayor riesgo en general, por cómo opera la gente, por la temperatura, etcétera.
Perfecto. Oye, Eduardo Wallach, muchas felicitaciones, CEO de Cura Biotech y creador del test resist.cl. Cura con K, para que lo revisen, y resist, de resistir, resist.cl. Ahí está toda la información. Yo creo que es un gran dato para las empresas que tienen fuerzas de trabajo importantes esta tecnología. Además, desarrollada en Chile y en Puerto Varas, ¿no?
En Puerto Varas, sí. Mira, queremos invitar en este momento especialmente a los colegios. Yo creo que los colegios están volviendo a funcionar presencialmente, que son fundamentales también para que todo el ecosistema en torno a que los papás puedan mandar a los niños al colegio funcione. Hoy día una técnica como esta puede ser la manera de pasar los próximos 3-6 meses que vienen hasta llegar a la normalidad post vacuna. Lo están haciendo países desarrollados como Estados Unidos, Israel, Europa. No hay ninguna razón por qué nosotros en Chile tampoco vamos a hacerlo, y hay colegios acá que lo hacen. Así que resist.cl o help@resist.cl si quieren contactarnos.
Buenísimo, un abrazo y muchas felicitaciones, Eduardo Wallach, CEO de Cura Biotech.
Increíble. Oye, Puerto Varas, licenciado.
Sí, buena plaza para hacer negocio, para hacer cosas interesantes.
Vamos a la pausa.
De impacto mundial.
Siri, desactiva el modo vacaciones.
Pucha, qué lata.
¿Cómo?
Quiero decir, este modo podría gustarte. Activado el modo Reconnection.
En marzo, vuelve a conectarte manteniendo arriba tus emociones del verano. Peugeot presenta Reconnection, la emoción de retomar el camino. Obtén tu nuevo Peugeot con las 6 primeras cuotas a tan solo $29,990. Bases y condiciones en peugeot.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
Esta radio partió diferente, que marzo empiece igual. Paga con tus tarjetas de crédito BCI en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. CAE de 1,59% calculado bajo un monto de compra de $400,000 en 6 cuotas. Costo total del crédito $401,848. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que las inmobiliarias, corredoras de propiedades, notarías y agentes de aduana están obligadas a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Hacemos la diferencia. Nos interesamos. Trabajamos juntos, reimaginamos lo posible. En PwC nos mantenemos a la vanguardia de la información e indagamos sobre el futuro del mundo en que vivimos. ¿Estás listo para generar un impacto en tus colaboradores, clientes y sociedad? PwC,
asesoría legal y tributaria, auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Bueno, estamos de vuelta para conversar. Tenemos un minuto, Cristian Araya, gerente de renta variable de Antrust. ¿Cómo te va?
Muy bien, señor. ¿Cómo está usted?
Bien, pues.
Un pantallazo rápido.
Vamos. Láser.
Mira, los futuros afuera en general están positivos, del orden del 0,3%, liberado un poquito por repunte de tecnología. Nuestra bolsa en particular está el IPSA plano, un 0,01, en 4.803,4 puntos, con un monto transado de casi 11.000 millones, lo cual augura que potencialmente el volumen podría ser bastante bueno hoy día. ¿Qué sectores o qué acciones hoy día destacan? Yo te diría que en general los volúmenes transados en Andina B y Vapores son los que están destacando hoy día, con 5.000 y casi 4.000 millones cada uno, o sea, en cada caso, perdón. Y dentro de los sectores, diría yo, hoy día que probablemente está empujando un poquito el lista arriba, yo te diría que es básicamente consumo y algo de real estate. Tipo cambio 721,47, cayendo casi 2 pesos.
Ok, buenísimo. Un abrazo, Cristian.
Muchas gracias a usted.
Cuídate. 10 de la mañana, seco. Gracias, doctor.
Oye, ya, sí, pasemos un poco. Esta es la mejor canción de Clash, ¿no?
No.
¿Cuál? ¿Tommy Gunn?
No.
¿Cuál?
Spanish Bombs, dice acá. Dice no, Moncho.
No, no tiene idea. Ya, buenas.
Muchas buenas.
Muy buenos días.
Mejor disco London Calling, sin duda. Un abrazo.
Para mí esto, Megan.
Bueno.